Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, es domingo 26 de octubre, trigésimo del tiempo ordinario y el gran día de la semana en el que los cristianos nos reunimos en comunidad para celebrar la Eucaristía. Comenzamos ya esta edición de Iglesia Noticia, espacio de reflexión y de análisis a través del que les acercamos a la actualidad de la semana. Y Jesús les dijo: «Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Les saluda Fernando Collantes y desde el control técnico Iván Respuela.
Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.
Y comenzamos el programa, como cada domingo, escuchando el comentario del Evangelio de hoy, de la mano de nuestro sacerdote diocesano Juan Jaramillo Patiño, para lo que nos trasladamos ya hasta la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de San Vicente de la Barquera.
Buenos días y feliz domingo, día del Señor, día en que los cristianos hacemos una parada en el camino para escuchar la palabra de Dios, que siempre tiene algo que decirnos para nuestro día a día. Seguimos en este domingo reflexionando en la oración. La semana pasada el acento estaba en la perseverancia y constancia en la oración, que dan como fruto una vida que irradia paz, serenidad, alegría, realismo, no pesimismo, confianza ante la vida porque se sabe en las manos de Dios nuestro Señor que no defrauda. Hoy el acento de la palabra de Dios está en una actitud sin la cual no puede haber vida de oración. Me refiero a la humildad. En el Evangelio descubrimos dos personas en oración. Uno, el fariseo, con una actitud soberbia y orgullosa, le va relatando a Dios lo bueno y cumplidor que es, haciendo consistir su relación con Dios en un frío cumplimiento, que como la misma palabra indica, miento cuando cumplo. El alma soberbia no ora porque cree que no necesita a Dios, y cuando ora es para autocomplacerse en lo bueno que es. Es una oración que no mira a Dios, es una oración en la que se mira a sí mismo. Por otro lado, descubrimos al publicano que con mucha humildad se presenta ante Dios y no se atreve ni a levantar la cabeza a Dios. Sin humildad no hay oración, sin humildad no hay contacto auténtico con Dios, pero no por Dios, sino por nuestra actitud soberbia y orgullosa, que no permite que Dios entre en nuestras vidas. El 22 de octubre celebrábamos la memoria de San Juan Pablo II, y mirad qué bonito este párrafo suyo el día que iniciaba su pontificado: «No temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo, abrid a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. No tengáis miedo. Cristo conoce lo que hay dentro del hombre, solo Él lo conoce».
Tras mi maldad, revela tu verdad.
Con frecuencia, el hombre actual no sabe lo que lleva dentro, en lo profundo de su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de su vida en este mundo. Se siente invadido por la duda, que se transforma en desesperación. Permitid, pues, os lo ruego, os lo imploro con humildad y confianza, repetía San Juan Pablo II, permitid que Cristo hable al hombre. Solo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna. La constancia marca la diferencia en la vida de oración, pero la humildad hace posible que nuestra oración sea auténtica, que nuestra oración toque el corazón de Dios, que la oración nos transforme. No somos nosotros los que vamos a enmendar la plana a Dios ni a decirle qué es lo mejor para nosotros o para los que nos rodean. ¿Cuánta necesidad tiene nuestra sociedad y entre nosotros cristianos de orar, orar, orar con perseverancia y con humildad para saber leer e interpretar los signos de los tiempos, para saber descubrir a Dios en nuestras vidas así como se nos presenta, y no como a nosotros nos gustaría que fuera? Recordemos siempre que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles; si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Hasta aquí pues nuestra reflexión de este domingo, en el que se nos insiste de nuevo en la oración. Que tengáis una buena y santa semana. Dios os bendiga.
Dame de tu poder, testigo quiero ser.
El inicio del curso diocesano representa siempre una oportunidad para revisar todo lo hecho durante el anterior, pero ante todo para echar la mirada al frente y también, como no, para poner en marcha nuevos proyectos e iniciativas. Una de ellas en las que se lleva trabajando ya a tiempo es la reactivación de los consejos pastorales arciprestales, un deseo de muchos fieles, pero también una necesidad para la continuación de la buena marcha de la maquinaria diocesana. Y para hablar sobre ellos y sobre este inicio de curso en el que estamos ya inmersos, estamos esta mañana con don Óscar Lavinaja, vicario episcopal para la evangelización. Buenos días y bienvenido a Iglesia Noticia.
Muy buenos días.
Bueno, Óscar, comencemos hablando sobre estos consejos pastorales arciprestales y esta reactivación que quedó plasmada además ayer sábado con la celebración del primer encuentro de los consejos en el seminario diocesano de Monte Corbán. ¿Cuándo localiza el origen de esta necesidad de impulso de los consejos y por qué en este momento precisamente?
Bueno, pues la raíz de la preocupación y de la intención de activar los consejos pastorales arciprestales viene de octubre del año pasado, cuando se firma el documento final del sínodo y el Papa, un poco antes de morir, firma el mayo pasado de este año, se firma un documento para poner en práctica el sínodo, ¿no? Y abre un espacio hasta el 2028 para poner en práctica en todas las diócesis el sínodo de la sinodalidad. Entonces esa es la razón un poco fundamental, proseguir ese proyecto de la Iglesia Universal. Y ese documento, una de las cosas que plantea es que para desarrollar una Iglesia en esa forma sinodal de trabajar juntos, es necesario reactivar los organismos de participación, que tenemos fundamentalmente tres niveles: los consejos parroquiales, pastorales y económicos. Después entrarían los consejos pastorales arciprestales, que son los que queremos reactivar y poner en funcionamiento, y el Consejo Pastoral Diocesano. Entonces, los más flojos eran los arciprestales, y dada también a veces la realidad de nuestra diócesis, de parroquias muy pequeñas, y bueno, pues en ese sentido de menos gente, pues quizás los arciprestales eran unos consejos donde se podía activar la participación y fundamentalmente que entren a participar, sobre todo, con un protagonismo fuerte los laicos, los sacerdotes y los religiosos, pero sobre todo toda la parte de los laicos para hacer un discernimiento sobre las necesidades pastorales de cada zona, ¿no? De cada arciprestado, que en nuestra diócesis son 13.
Y metiéndonos ya en el inicio del curso en el que estamos ya inmersos, como decía, las jornadas diocesanas de formación pastoral, que se celebraron hace apenas un mes, a finales de septiembre, marcan ese inicio virtual de curso y fueron además, una vez más, un éxito de participación. Pero son sobre todo, Óscar, un orgullo para la diócesis, ¿no? Para nuestra diócesis, porque son ya 21 las ediciones.
Sí, ya es un recorrido muy largo de nuestra diócesis en esa semana casi que ya es clásica de formación y de encuentro de muchísimas personas que están en el ámbito pastoral, en todos los ámbitos pastorales, ¿no? Desde Cáritas a catequesis, a seguimiento, a escucha, a misión, en fin, a presencia pública. La verdad es que es una alegría siempre y estos dos últimos años pues ya tenemos que cortar en 200, 205 porque es como el aforo ya máximo. Es una pena, pero a veces tenemos estas limitaciones a veces de espacio físico, pero que es una alegría siempre el encuentro de tanta gente, pues eso, siempre donde hay mucha gente hay riqueza y mucho trabajo entregado de mucha gente en muchos ámbitos de la pastoral, ¿no?
Un trabajo además el de las jornadas que prácticamente comienza en enero de cada año, para las jornadas que recordemos se celebran a finales de septiembre. En la conferencia final que ofreció usted, pues avanzó un poco la temática posible del próximo curso, que ya tienen en mente incluso, ¿no?
Sí, en enero haremos una valoración de todas las revisiones de los asistentes que han hecho en los cursos y a las ponencias y a toda la semana. Y entonces hacemos una valoración y ya pues empezamos a lanzar un poco y a pensar del 2026. Bueno, yo me atreví a lanzar ahí una propuesta, ¿no? Que sería el método de la conversación en el espíritu, que es ese método sinodal que se ha aplicado para hacer ese proceso de escucha, de discernimiento y de toma de decisiones, ¿no? Porque eso es el objetivo del método, es discernimiento, escuchar y sobre todo llegar a tomar decisiones, ¿no? Que ese método sea común en todos los arciprestazgos, en todos los consejos pastorales arciprestales, en los consejos parroquiales, pues yo creo que eso es una herramienta muy importante a la hora de trabajar mucha gente junta y de organizarnos juntos, ¿no? Tener unos organismos de participación activos y participando gente con un mismo método, pues hace que el entendimiento de una diócesis sea muchísimo mejor y que el discernimiento sea mucho más pegado a la tierra y a las circunstancias concretas de los arciprestazgos, que en Cantabria son muy diferentes, ¿no? Hay arciprestazgos muy rurales, muy despoblados. Hay arciprestazgos pues, que son de ciudad, que mantienen lo que es la población más gorda de Cantabria, y después están las zonas costeras que tienen una dinámica pues, de invierno y de verano muy diferentes, complejas, ¿no? Peculiares. Esto nos permite un método común, unos organismos de organización y un discernimiento sobre las zonas y las circunstancias. O sea que yo creo que va a enriquecer, ojalá nos podamos enriquecer nuestro discernimiento pastoral con más profundidad y con muchísima más gente pensando, escuchándose y decidiendo sobre cosas que tenemos en nuestra realidad pastoral, ¿no?
En lo que respecta al Jubileo de la Esperanza que estamos celebrando este 2025, brilla sin lugar a duda la implicación de fieles, de parroquias, de arciprestazgos y de toda esa maquinaria diocesana que mencionaba al principio y que ha funcionado estupendamente desde el punto de vista pastoral y humano. ¿Qué valoración hace a 2 meses de la clausura de este jubileo?
Bueno, yo creo que las peregrinaciones es un encuentro donde se mantiene un clima de oración, de estar juntos, de peregrinar juntos, de estar junto también a nuestro obispo don Arturo, a nuestro pastor, y entonces es un signo de iglesia diocesana, y también que nos ayuda un poco a trenzar ese caminar juntos y cultivar un poco la esperanza, ¿no? Porque ciertamente hay muchas veces que la vida pues, se hace a veces muy complicada y compleja, ¿no? En estos tiempos que vivimos, por todas las razones que ya nuestros oyentes conocen. Por eso es un momento también para disfrutar del estar juntos y celebrar juntos la fe, impulsados un poco esa búsqueda de la esperanza, que en definitiva para nosotros la esperanza es la confianza en que Dios camina, ¿no? Y camina en el corazón de las personas y de los pueblos, pues abriendo caminos. Pues que tenemos que escuchar. Dentro de nosotros habla Dios y habla muchas otras cosas, ¿no? Habla nuestra historia, habla lo que leemos, habla lo que nos pasa, habla lo que escuchamos, habla lo que ocurre a través de los periódicos, de las televisiones, de internet. Entonces, bueno, entre todas esas voces, escuchar la voz de Dios es lo que a nosotros nos da la esperanza. Es decir, no es una experiencia ingenua de un proyecto imaginario que podamos entusiasmarnos, sino que nuestra esperanza tiene su raíz en esa experiencia de Dios, ¿no?
Hemos tenido también la oportunidad, Óscar, estas primeras semanas de hablar de las líneas pastorales, cuyo planteamiento se mantiene respecto al año pasado. ¿Pero qué retos se presentan para este nuevo curso?
Bueno, pues hay retos importantes que van a ir confluyendo después en el caminar de los consejos pastorales arciprestales y de los planes pastorales que cada arciprestazgo vaya haciendo en esos consejos. Van a ir confluyendo cosas y objetivos que venimos teniendo estos años. Por ejemplo, la escuela de acompañamiento diocesana, que comienza ya este año a tener sus primeras sesiones. En este sábado pasado, no, el anterior, hemos tenido el primer encuentro de catequistas. Entonces hayan salido otras 5 escuelas más de catequesis que se van a iniciar en la diócesis, que era también un objetivo de la formación. Y por último, estamos como a caballo de 2 objetivos. Uno en presencia pública que hemos cumplido ya, que es la jornada de inmigración, que ha relanzado un poco el trabajo de inmigración. Y nos queda en diciembre la primera semana social, que va a ser como una especie de encuentro durante el 20 de diciembre, sábado, de realidades de economía.
Muy bien, pues don Óscar Lavinaja, vicario episcopal para la evangelización, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Iglesia Noticia y mucho ánimo para este curso en el que estamos ya inmersos.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo y buen domingo. Les recordamos que el viernes 7 de noviembre se celebrará la primera vigilia de oración de jóvenes de este curso. Será en la Catedral de Santander a partir de las 8 de la tarde. Y les avanzamos que el domingo 16 de noviembre, en el marco del Año de la Esperanza, se celebrará el Jubileo de las Familias. Será igualmente en la Catedral de Santander a las 12 del mediodía. Y nos despedimos ya hasta el próximo domingo. Un saludo de quien les habla, Fernando Collantes, y otro desde el control técnico a los mandos de todo de mi compañero Iván Respuela. Les deseamos que pasen una feliz jornada y les esperamos el próximo domingo a las 10 menos cuarto de la mañana aquí en COPE Cantabria. muy feliz día.